En Radio Usal hay hueco para la historia. Adéntrate en el pasado. Vívelo en Radio Universidad con historias de bolsillo. Los lunes a las 5 de la tarde en el Aula 89. Historias de bolsillo con Daniel Justo y Moisés Rodríguez.
Buenas tardes y bienvenidos un lunes más a Historias de Bolsillo. Nos encontramos hoy en el programa 240 de estos capítulos del libro, como digo yo, que estamos escribiendo cada año, ¿no? En esta octava temporada, octavo capítulo. Y bueno, en el día de hoy, ahora Sofía nos va a presentar al invitado, pero vamos a hablar desde el punto de vista geográfico de un lugar que no tocamos habitualmente, por desgracia, ¿no? Lo hablábamos antes de la entrevista, que quizás a veces, claro, lógico, ¿no? Un programa hecho en España, pues siempre estamos, yo creo que el 85 o 90% de los programas son vinculados al territorio peninsular europeo. Y en el día de hoy vamos a cruzar el charco, como diría Dani, vamos a cruzar el Atlántico y estamos en México, ¿no? Vamos a hablar de la historia militar mexicana y para que nos presente bien el programa, al invitado y un poco empecemos la entrevista, que es lo que realmente os interesa, pues aquí tenemos a mi amiga Sofía que nos va a dar esta introducción y arrancamos el programa. Sofía, buenas tardes y muchas gracias otra vez por estar aquí conmigo compartiendo las ondas, que últimamente sí nos vemos más, ¿no? Veo este año menos a Dani que a ti, así que yo estoy encantado.
Así es, Moisés, espero que no te canses mucho de mí. Inauguramos la primavera de Historias de Bolsillo con este programa que se estará emitiendo ahora a mediados de abril, de la mano de, como tú muy bien decías, un historiador mexicano. A mí también me alegra bastante poder expandirnos y hablar e invitar a personas de Latinoamérica, porque efectivamente, como decíais antes, pues la historia no debe solo circunscribirse a nuestra realidad nacional, sino que también tenemos la responsabilidad de atravesar esas fronteras y ver qué más se está haciendo en el mundo hispanoamericano, ¿no? Y para ayudarnos a ello, tenemos hoy con nosotros a Víctor Salazar Velázquez, quien es historiador e investigador especializado en historia militar mexicana y latinoamericana. Víctor se formó en historia en la Universidad Autónoma del Estado de México y continuó sus estudios de posgrado en la UNAM, donde también ha trabajado especialmente sobre cultura militar, historia de la ciencia e historia militar de los siglos XIX y XX. Actualmente, Víctor Salazar está vinculado al Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, y su trabajo se ha centrado en temas como la cultura militar escrita, la profesionalización de los ejércitos en México y Argentina, la historia de la Marina Mexicana y, más recientemente, cuestiones de historia política y jurídica de la defensa en el siglo XIX. Algunas de sus publicaciones las tenéis disponibles en Internet, pero citaré algunas pocas. Por ejemplo, él ha trabajado sobre las revistas y los impresos de los ejércitos argentino y mexicano entre 1900 y 1914. Ha trabajado también sobre las reflexiones profesionales en Argentina, en los soldados argentinos y mexicanos en el mismo periodo. Y también ha trabajado sobre los alcances de la Marina Mexicana entre 1821 y 1914. En fin, es una persona que nos puede hablar muy bien de esa cultura militar y de esa modernización, digamos, de los ejércitos, especialmente el ejército mexicano, en los albores de principios del siglo XX. Gracias, Víctor, por estar con nosotros. Bienvenido a Historias de Bolsillo. ¿Cómo estás?
Hola, Sofía. Hola, Moisés. Bueno, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Y bueno, pues yo encantado de estar aquí con ustedes en este programa que ustedes han llevado muy bien durante todos estos años. Ya el 245, decía Moisés. 245. Entonces, tenemos el agrado de sumarnos a un capítulo más de esta historia de bolsillo.
Gracias a ti, Víctor. También es para nosotros un placer que estés con nosotros. Vamos a empezar con la entrevista, si te parece. Queríamos preguntarte específicamente sobre tu tema de investigación y sobre por qué y cómo te interesaste por la historia militar en tu carrera como investigador.
Bueno, yo digo siempre que la historia militar me encontró a mí y yo no la encontré a ella. Realmente yo me dedicaba más a historia de la ciencia y fue cuando trabajé en el archivo histórico del Ejército Mexicano. Trabajé ahí una temporada y encontré las revistas. Veía que eran revistas muy sui generis, revistas con temas de artillería, temas de caballería, y veía también algunos elementos políticos. Entonces, fue un poco circunstancial, no la andaba yo buscando, me encontró. Y como a mí me habían interesado anteriormente también impresos, publicaciones de los siglos XVII, XVIII, entonces las revistas fueron para mí como un descubrimiento, un feliz descubrimiento, un tanto circunstancial. Y mi tema, como lo plantea Sofía, mi tema es sobre los saberes y el pensamiento militar, más sobre los saberes. Englobo como saberes no solamente aquellos conocimientos técnicos o aquellos conocimientos que son especializados propio de las armas, sino también a otros conocimientos que los militares ponen en práctica. Generalmente, en las revistas, dado que son órganos muy especializados, se publican cosas muy específicas sobre medicina, sobre artillería, tiro, sobre infantería, formaciones, etcétera. Sin embargo, también hay aspectos mucho más prácticos o mucho más cotidianos, podríamos decirlo, como sería el cuidado de los animales, el cuidado de los caballos, en este caso, incluso los perros. Por ahí encontré algunos artículos sobre el cuidado de los perros, o también sobre los recorridos que hacen los militares en diferentes partes del país. Para mí es fantástico encontrar descripciones sobre los Andes, cuando se trata de militares argentinos, descripciones sobre misiones en el norte o en la Patagonia, o en México sobre Sonora, sobre Monterrey, sobre diferentes partes del país. Entonces, esto nos lleva no solamente a hablar de un saber estandarizado o de un conocimiento estandarizado y propiamente militar, sino también de el conocimiento propio del país, de este tipo de situaciones. Entonces, por eso yo lo englobo en saberes.
Desde luego, todo lo que nos has comentado nos lleva a pensar la historia militar desde un punto de vista más amplio. Claro, quizá las personas que nos escuchen y que hayan leído el título de la entrevista se piensen que vamos a hablar de guerras y de batallas, que es con lo que habitualmente se relaciona la historia militar. Pero en realidad, ¿qué tipo de información, qué tipo de historia nos lleva a plantearnos estos saberes que tú estás estudiando? ¿Qué nos enseñan sobre el ejército, el conocer sus expediciones, los tipos de animales que ellos tenían en los cuarteles, imagino, o el tipo de revistas que publicaban, o el tipo de deportes que jugaban? ¿Cómo transforma la concepción de la historia militar estos elementos que tú te dedicas a estudiar?
Muy buena pregunta. Pienso yo que esto amplía la concepción de historia militar. Como bien mencionas, casi siempre que vemos un libro de historia militar es sobre alguna batalla o sobre la evolución de la tecnología dentro de los ejércitos. Entonces, esto nos ha llevado como a pensar que lo militar es como sinónimo de guerra o de conflicto armado. Entonces, pienso yo que se queda en un caparazón muy estrecho. Incluso también esto nos obliga como a reducir al ejército, de que el ejército es únicamente una institución hecha para la guerra, cuando tiene muchas otras funciones. Bueno, no quiero recurrir mucho a cuestiones presentistas, pero voy a hacer una breve analogía muy necesaria para contestar esta pregunta tan, tan compleja y tan amplia. Nuestro país actualmente, pues como ustedes saben, tiene pues muchos problemas de seguridad y unas cuestiones propias de que el ejército se ha utilizado para misiones o que no corresponderían a un ejército. Entonces, pues esto ha sido como muy criticado por parte de los medios de comunicación, por la opinión pública acá en México, que el ejército ha sido ocupado para ese tipo de funciones. Bueno, en primer lugar, se parte de dos premisas. La primera es que el ejército únicamente es para la guerra. Y la segunda, la premisa muy puesta de moda en los 60, 70 por Samuel Huntington acerca de la despolitización de los ejércitos. Entonces, esto nos lleva como a pensar de que son como instituciones como encapsuladas, así como puestas en una burbuja y separadas del resto de la sociedad, cuando históricamente no ha sido así y tampoco en la actualidad. Digo, para no adentrarme un poquito más en este tema, pero los militares siempre han estado ahí, no solamente como personajes que recorren o conocen el país, sino también como parte de las esferas políticas en diferentes ámbitos. Entonces, lo que me lleva a pensar primero o a interesarme es que sus funciones son múltiples y su presencia en la sociedad es múltiple. Así puede ser desde ámbitos de toma de decisiones hasta en la academia. Al finalizar la Revolución Mexicana en México, hubo varios militares que se dedicaron a ser profesores, algunos de ellos dando clases de matemáticas porque eran excelentes ingenieros o incluso dando clases de historia. Hay un personaje que a mí me encanta, se llama se llamaba Vito Alessio Robles. Él funda realmente los estudios regionales en México, empieza a estudiar el norte del país, todo lo que es la parte de Coahuila, Texas, Monterrey. Él hace este tipo de estudios haciendo hincapié en que la historia nacional no tiene nada que ver con la historia regional. Entonces, los militares están en varias partes y eso me obliga como a pensar en que la historia militar, si bien tiene como su lado clásico, su lado de inventario de cañones, inventario de armas, inventario de acémilas, lo que ustedes gustan y manden, o las confrontaciones en batalla, pero las batallas no constituyen únicamente ese núcleo de la historia, no es únicamente el conflicto armado, sino que tiene que ver con esta relación entre los civiles, el mundo militar, en un campo mucho más amplio, porque pues, las sociedades no solamente se definen a través de batallas, o no se configuran a través de batallas, sino que se configuran con otra serie de mecanismos y otra serie de dinámicas institucionales, no institucionales, relaciones de poder, tanto tácitas como explícitas. En fin, es mucho más complejo. Por eso yo prefiero ampliarlo. Y sí, me gusta también, por supuesto, digámoslo así, analizar las batallas, pero no es tanto el fuerte o donde yo centro mi foco de atención. Claro que le doy la importancia porque las batallas o a través de las batallas se configuran también las sociedades, pero yo prefiero hacer como una apertura para que de esa manera tengamos como una dimensión de cuál es el papel de los militares dentro de la sociedad. Creo que esa es así como mi pregunta guía.
Desde luego que nos ha quedado muy claro ahora cuál es tu perspectiva y tu enfoque hacia la historia militar, pero queremos preguntarte también por las fuentes. Claro, limitarse a hacer una historia militar más tradicional, más, como decíamos, de las batallas, de las contiendas, los conflictos, pues es restringe un poco las fuentes que uno puede utilizar para hacer ese tipo de historia. En cambio, estudiar el papel social de los militares o hacer una historia cultural del ejército requieren muchísimas más fuentes, imagino que más diversas. ¿Podrías contarnos un poquito más sobre este asunto, sobre qué fuentes tú utilizas para hacer este descubrimiento del ejército mexicano en perspectiva más social, más cultural? Y nos has hablado de revistas, es cierto, pero ¿qué otras fuentes tú utilizas y tú tiendes a recurrir, ¿no? Para hacer tu historia?
Sí, como bien mencionas, el uso de otras fuentes siempre tiene que ver con el pensar qué preguntas hacer a diferentes registros, a diferentes, digámoslo así, vestigios, ¿no? Como decimos los historiadores. Y en ese caso, pues a mí me ha acercado desde canciones, desde fotografía, la fotografía me encanta. Los planos de los cuarteles, los planos dicen mucho, incluso cuando no se llegaron a construir, porque hablan acerca de la mentalidad de cómo tenían que organizar al ejército o las ideas sanidad, las ideas de adiestramiento. También recurro a las crónicas, recurro a la novela incluso. Hay bastantes pasajes novelados sobre la vida de los militares, cosa que no encontramos, como bien dice Sofía, en documentos que son como más oficiales. Y la novela, tomándola, por supuesto, con sus respectivas reservas y sus pinzas, pero la novela nos abre una ventana impresionante hacia las interacciones sociales dentro de los cuarteles, algo que muchas veces pasamos por alto. Pensamos que los soldados son como meros robotcitos que reciben una orden, les pones como a la inteligencia artificial un promo y van a recibir esa orden y van a cumplirla tal cual, ¿no? Sin tomar en consideración, pues, los conflictos que hay al interior, sin tener en cuenta, por supuesto, las emociones que se llegan a generar o cómo ellos van a gestionar toda la cuestión también de el estar lejos de sus familias. Entonces, la novela nos ayuda como a recrear ese mundo social que los documentos no nos dejan ver dentro de los cuarteles. También la prensa es para mí un lugar obligado. Y ya para analizar un poco más la técnica militar, por supuesto, los manuales sobre uso de armamento, sobre formaciones, de orden cerrado, de orden abierto, también los manuales médicos, porque me ayuda a comprender las enfermedades, me ayuda a comprender la parte de la nutrición, me ayuda a comprender también la parte del estado físico, cuáles son las condiciones físicas óptimas para el ejército. Creo que, y por supuesto, pues cuando es posible, lamentablemente para la época que estudio no hay mucha filmografía, pero también las películas de la época son algunas de las fuentes que logro como reunir, y por supuesto las oficiales, no tampoco las dejo fuera, justamente las tengo que recurrir también a ellas, pero sí, como bien dice Sofía, hay que enriquecer mucho para tratar de hacer algo un poquito diferente, creo yo. Sí se necesita como recurrir a otras fuentes y acercarse sobre todo a las fuentes de una manera o con preguntas un poquito mejor planteadas, porque a veces tuve la experiencia al estar trabajando mis temas de que al principio las fuentes, por más que ahí estén, no te dicen nada, ¿no? No logras descubrir qué te quiere decir una fotografía hasta que ya logras decir, ah, bueno, ¿qué significa tal condecoración? ¿Qué significa tales colores o las bandas que a veces utilizaban? ¿Qué significa tal medalla? En fin, va uno descubriéndolo a través ya de confrontación con manuales de heráldica y cuestiones que van ayudándonos como a entretejer este tipo de explicaciones. Entonces, ese es como mi acercamiento a las fuentes escritas, gráficas, audiovisuales.
Súper interesante, ¿no? Porque nos estás también explicando un poco cómo es la construcción del trabajo del historiador, ¿no? No es la fuente por sí misma, muchas veces no nos da las pistas. Tenemos nosotros que también saber leer los documentos, saber leer las imágenes, entender los contextos para poder explicar, ¿no? En un artículo, en un libro, en un capítulo de libro, lo que fuera, el conocimiento que estamos interpretando del pasado, ¿no? Si te parece, Víctor, vamos a pasar a hablar un poquito del ejército, ¿no? Quizás un tema más concreto del momento en el que tú, del periodo que tú trabajas, ¿no? Y creo que la primera pregunta es necesaria, ¿no? Es cómo era el ejército mexicano en ese momento. Y antes has hablado un poco, ¿no? Del papel de la vida política social del país, qué situación, qué relevancia, en qué posición estaba, ¿no? Yo que trabajo temas en Perú, veo constantemente el siglo XX, sobre todo hasta los años, bueno, yo creo que casi hasta la actualidad, ¿no? Como el ejército siempre ha tenido bastante relevancia en la vida política y pública, ¿no? ¿Cuál era el caso de México en este contexto concreto previo a esta revolución?
Sí, es muy, muy interesante el hecho de hacer como una radiografía de la institución del brazo armado a principios del siglo XX, primero tratando de como de matizar que es un ejército formado en, bueno, es un ejército en transición, yo diría, un ejército que conglomera a los héroes de las intervenciones francesas, todavía algunos vivos de la intervención norteamericana, y por supuesto de las guerras de reforma, de estas guerras del siglo XIX, que eran, no eran oficiales de formación, sino que eran militares propiamente civiles hechos en el campo de batalla, y que tenían poder, un poder real, un poder sobre tropas, y que sus maneras y sus formas de ser pues eran más apegadas a las de un cacique que a las de un militar profesional. Entonces, tenemos muy extendidos a este tipo de personajes en diferentes batallones, en cuerpos realmente de cuartel, en lugares, en cuarteles, en lugares alejados de la capital del país. Y tenemos a una generación de jóvenes que van apenas egresando del colegio militar y que no son aquellos quienes tienen realmente todavía el mando de tropas y no son aquellos que se dedican realmente a dirigir tropas. Los que salen del colegio militar generalmente se dedican a hacer trabajos técnicos como levantamiento de cartas topográficas, a hacer la cartografía del país. Se dedican incluso varios de ellos a actividades diplomáticas. Hay por ahí como en 1907, 1908, el envío de los primeros agregados militares a Washington. Y bueno, se trata de personajes que sí tienen como un cierto peso, pero un peso, diría yo, hasta cierto punto limitado, porque donde está el poder real es en la dirección de tropas, está justamente en donde están los cuarteles. Y por ahí hay algunas anécdotas un poco escalofriantes, diría yo, al mismo tiempo un tanto divertidas, pero los que tenían la mala suerte, los egresados del colegio militar que tenían la mala suerte, diría yo, o buena suerte, no sé, de irse a encuadrar a un cuartel, pues le hacían las bromas más pesadas que te puedas imaginar, lo ponían a hacer los trabajos más pesados, lo ponían incluso a sacar las heces. Entonces era un trabajo bastante, bastante cruel porque no tenían ellos o no había como ese respeto al oficial académico, al oficial profesional que egresaba del colegio militar. Había, por supuesto, que cambiar una mentalidad y todavía tenemos pues a un ejército que está transicionando para comprender que los dones, que el mando, perdón, no recae en aquella persona que se siguió durante alguna guerra o durante algún conflicto interno, sino que tenía que transitar hacia el respeto hacia la institución, hacia la persona que tenía un grado que se había ganado justamente estudiando en una institución profesional. Pero pues en el colegio militar les enseñaban de matemáticas, tenían clases de física, tenían clases de electricidad, tenían clases muy, muy técnicas, pero bueno, también se les enseñaban algunas cosas como equitación, como esgrima, etcétera, pero no se les enseñaba cómo dirigir a una tropa real, ¿no? Que había seguido a un líder que se había hecho durante las batallas. Entonces, sí es un ejército muy, diría yo, muy híbrido con este cambio de generación. Entonces, sí hay conflictos en cuanto a que los antiguos caciques pues le den entrada a los jóvenes.
Claro, entiendo que estamos en un proceso también de esa transición hacia la modernización del ejército, ¿no? Cambio de siglo y sobre todo sí me interesa cómo afecta la Revolución Mexicana a esto, ¿no? Porque la imagen, digamos, más caricaturesca en cierto modo de la Revolución Mexicana, ¿no? Te ves a Pancho Villa, te ves a la gente pues con el sombrero, es un ejército, como tú comentas, que por lo menos la imagen que tenemos, ¿no? Un poco híbrido todavía de campesinos que son, también es cierto que es un proceso revolucionario, ¿no? Entonces tiene esa particularidad. Pero ¿cómo cambia o qué significó para la doctrina militar, para el ejército mexicano, la Revolución Mexicana, y qué transformaciones se produjeron, si es que se produjeron, ¿no?, a partir de esa revolución, que también sabemos que lo difícil de la Revolución Mexicana es ponerle un límite cronológico, ¿no?, a su finalización, que también esa es otra cuestión que te aprovecho y te pregunto, ¿no?, más o menos en qué momento consideras que la Revolución Mexicana se puede dar por finalizada. Sé que no es tu tema principal, pero si pudieras darnos un poquito de luz, porque yo a veces he impartido ese tema en alguna asignatura y es uno de los conflictos que tengo yo más importantes, que veo en la historiografía, ¿no?, que no hay un consenso.
Claro, Moisés, es bastante interesante. Para empezar, y me vas a disculpar que también dé un pasito para atrás, pero sí, la Revolución Mexicana significó, por supuesto, la destrucción del Estado, realmente la eliminación del Estado liberal que se conformó a finales del siglo XIX. Entonces, es un proceso muy profundo que cambia instituciones, cambia la sociedad, cambia el modelo económico, entonces lo transforma totalmente. Y el ejército, en cuanto a doctrina, trata de cambiar antes de la Revolución Mexicana. Todavía a finales del siglo XIX, acá se seguían las ordenanzas de Carlos III. Las ordenanzas de la época virreinal todavía estaban vigentes en México durante finales del siglo XVIII, principio y todo el XIX. Y con Porfirio Díaz es cuando se cambian las ordenanzas y se cambia toda la doctrina de hecho, ya rompiendo realmente con ese pasado virreinal. La herencia de las instituciones virreinales es tan fuerte, y en el ejército creo que todavía fue mucho más, al grado de perdurar durante todo el siglo XIX estas ordenanzas. Y con el cambio de ordenanzas, pues se da una reestructuración del ejército, una modernización a través de las instituciones, y con la Revolución Mexicana vamos a tener que el ejército realmente va a desaparecer también. No va a quedar mucho de ese ejército porfiriano. Bien lo dices, es bastante difundida esa imagen del revolucionario con los sombreros enormes, y bueno, generalmente lo que se difunde es la imagen del guerrero, perdón, del soldado zapatista. Pero vamos a tener en consideración que no existe solamente una Revolución Mexicana, sino que hay varias revoluciones mexicanas. Están aquellos ciudadanos en armas del norte, sobre todo Sonora, Chihuahua, Nuevo León, que ellos no tienen que ver con los sombrerotes grandotes, sino más bien con sombreros tipo vaquero, tipo cowboy. Tiene que ver más con ese estilo. Y son llamados ciudadanos en armas, pero hasta cierto punto, ya que son hombres acostumbrados a montar a caballo, son acostumbrados a manejar armas, están acostumbrados al desierto, están acostumbrados a la vida muy dura. Durante todo el siglo XIX, el norte de México estuvo regido por colonias militares. Hubo muchas colonias militares. Hay incluso varios poblados como Janos en Chihuahua, que proviene de una antigua colonia militar. Y esto, pues, a consecuencia de la lucha que tienen contra los apaches, contra comanches, contra los mayos, contra los mismos yaquis. Hay luchas muy encarnizadas en contra de los grupos étnicos locales. Y son grupos étnicos que son bastante aguerridos, muy, muy, digamos así, son guerreros naturales. Y bueno, hay una pugna por parte de estos hombres del norte que tienen que acostumbrarse a montar a caballo. Entonces tiran ya ellos un gen guerrero innato. Estos son los hombres que van a soportar en gran medida el peso militar de la Revolución Mexicana y que tienen ya, como he dicho, como una experiencia guerrera en contra de, bueno, peleando contra estos grupos. Y tenemos, como bien mencionas, los grupos del centro, los zapatistas, ya ellos sí, ya con un sombrero mucho más amplio, que son ya, ahora sí, ellos sí de más de estirpe campesina, ellos sí son campesinos, los del norte no tanto, los del norte son muy, muy, muy diversos. Y los zapatistas, ellos tienen una experiencia militar mucho más limitada. Ellos sí van a aprender a pelear como guerrillas, no como ejércitos o como estos grandes ejércitos del norte que se van a conformar. Ellos van a conformarse como pequeñas células, guerrillas, perdón, peleando en diferentes terrenos montañosos, pero intercambiando las etapas de siembra o de cosecha con la etapa de lucha. Entonces, ellos van a pelear así. Y lo que va a predominar, porque tienen mayor experiencia y mayor como idea o experiencia en cuanto a armas, va a predominar pues estos ejércitos del norte. Estos ejércitos del norte, al concluir pues la fase armada de la Revolución Mexicana, esa fase armada que durará más o menos como en 1917, en cierta forma, la primera fase de la Revolución es con la caída de Francisco y Madero, perdón, la caída de Porfirio Díaz, 1910-1911, es la primera etapa. Después viene el golpe de Estado en contra de Madero, 1913, la decena trágica, y después la organización de estos grupos del norte y los zapatistas para luchar en contra del dictador Victoriano Huerta, que es la segunda etapa, y la etapa armada que termina como en 1917. Y viene la etapa de la institucionalización, una etapa que empieza con la promulgación, sí, de la Constitución de 1917, pero yo la terminaría de fechar la Revolución Mexicana o su consolidación como hasta 1940-1938, con realmente la expropiación petrolera. El petróleo es uno de los recursos fundamentales que va a ser pugna de México en contra de las compañías inglesas y estadounidenses para ver la administración de este recurso, pues va a llevar todavía muchas pugnas del país, de México, en contra de estas compañías. No me quiero extender un poquito en esto, pero porque es bastante, bastante complejo cómo Obregón, Calles van a estar en constante conflicto con el gobierno de Estados Unidos y también con las empresas para ver la posibilidad del pago de impuestos, para ver la posibilidad de mayores, digamos así, mayores ganancias para el Estado, porque el artículo 27 pues establecía que los recursos naturales del subsuelo pues eran de la nación. Entonces ahí tenemos un largo debate y una larga pugna. Y con respecto pues al ejército, el ejército, si bien termina siendo un ejército revolucionario porque desaparece prácticamente el ejército regular, el ejército de línea, va a tardar para institucionalizarse cerca de década y media, apenas para institucionalizarse y para realmente quitarle el poder a mandos que surgieron durante la Revolución Mexicana. Va a ser primero con la eliminación prácticamente de la División del Norte, de la División del Norte de Francisco Villa, en la etapa de guerra civil que va de 1915, casi todo el 1915. Después hay pugnas entre Álvaro Obregón, quien vence a Francisco Villa, con Venustiano Carranza. Es decir, un caudillo con ese poder militar contra el líder que tiene el poder civil, pues va a haber pugna entre ambos. Y como hay otros caudillos, como Obregón, Pablo González, es otro, Benjamín Gil, entre otros, pues van a empezar a eliminarse entre bandos, entre mandos, al grado de que durante todos los años 20 es una década de eliminación de generales en diferentes revueltas y también por asesinatos, al grado de que en 1928, por ahí, ya empieza como la consolidación o la formación de un partido político, que fue el Partido Nacional Revolucionario. Pero en sí, de lo que estamos hablando es que el ejército, para poderse institucionalizar, tuvo que depurarse, tuvo que sacar a estos grandes caudillos que hicieron la revolución y que tuvieron tanto poder político regional, y posteriormente irlos disciplinando, algunos de ellos formándolos con el nuevo colegio militar que se reabre en 1920, se clausura en 1914 y se reabre en 1920 el colegio militar, y posteriormente tratando de llevar a algunos de los caudillos que no fueron disciplinados, sino llevándolos a la esfera política, en lugar de ponerlos en frente de una tropa, lo ponen o lo llevan a la Cámara de Diputados, lo hacen gobernador, pero lo que tratan es de alejarlos del mundo militar. Entonces, esa reconfiguración del ejército, más que en el plano de ordenanzas, porque todavía siguen vigentes varias leyes de principios del siglo XX, pues fue un proceso más como de depuración y de disciplina, se me fue ahorita la palabra, de estos caudillos para poder así organizar al ejército, ese ejército revolucionario que fue complicado de organizar y de institucionalizar.
Sí, totalmente, ¿no? Porque además, como comentabas, quizás cuando tenemos en mente la Revolución Mexicana, como tenemos esa imagen caricaturesca o digamos un poco icónica de los sombreros, ¿no? Como hablabas, nos olvidamos de que hay varios frentes, de que México es un país muy grande, son estados mexicanos, ¿no? No es tan fácil de gestionar también la gobernación, ¿no? Del mismo, hasta hoy día, ¿no? Y sobre este proceso, me venía a la mente, ¿no? Todo el proceso, el tema de las influencias que promueve la propia Revolución Mexicana, porque la Revolución Mexicana es fundamental, tiene un impacto importante en el exterior, pero sí me interesa, más que hablar de ese tema, me interesa si nos puedes hablar desde el punto de vista del ejército, de la doctrina militar, de qué influencias recibe, es decir, cómo se construye, en qué se basa la construcción de este ejército, ¿no? Con todos los problemas que estamos, todas las dificultades, la complejidad de digamos, poner en disciplina, de acabar con el caudillismo, de colocarlos como políticos, digamos, de volver civiles a los militares, ¿no? A los que han hecho de militar, digamos, ¿no? En muchas ocasiones. ¿Cómo es todo este proceso, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista del ejército, si hay una profesionalización, hablabas antes de las academias, ¿no? Si se desarrollan más academias, si hay un seguimiento a una doctrina militar francesa, no sé. ¿Cuál es un poco lo que se construye en el ejército mexicano en este contexto?
Sí, este proceso ya de institucionalización y de profesionalización viene principalmente de Francia. Un poco retomando la línea de la educación militar. El colegio militar es uno de los colegios, pienso yo, más antiguos de América Latina. Se funda como en 1823, 1822, algo así. Tiene varias interrupciones. Y una de las últimas interrupciones que tuvo, que se le clausuró, fue en 1914. En 1920, ya con la revolución en proceso de institucionalizarse, se abre el colegio militar. Se abre y empieza este proceso de formar a oficiales que estén frente a tropas, y va a sufrir algunas transformaciones para posteriormente intentar no solamente a oficiales que estén frente a tropas, sino también a oficiales que tengan algunas otras capacidades digamos así, como de Estado Mayor. Es decir, todo ese gran aparato que aconseja o que toma decisiones de alto nivel. Un poquito haciendo la comparación, que es el caso que conozco, el de Argentina. En Argentina se forma una escuela para la profesionalización de este Estado Mayor desde 1901, con la formación de una escuela superior de guerra. Y ellos van a tener la influencia de Alemania. En México se va a formar la Escuela Superior de Guerra hasta 1933, y es con el envío de algunos oficiales a Francia a estudiar el modelo educativo para justamente formar a estos oficiales. Entonces, hay ahí una influencia directa en cuanto a lo institucional. Y en cuanto a influencias de saberes y influencias de otro tipo, lo que hacían los oficiales era estudiar a escuelas tanto de Estados Unidos, incluso algunas francesas, italianas e españolas. Hacen algo así, un híbrido bien, bien interesante para hablar sobre diferentes áreas de las armas. Por ejemplo, para cuestiones de caballería, estudiaban la escuela francesa y la escuela estadounidense. Eso sí lo llegaron a hacer. E incluso hubo algunos oficiales que iban a Estados Unidos a realizar estancias para capacitarse. Hay el caso de un oficial que es todavía porfiriano, pero él después pues se pasa al bando de los revolucionarios. Se llamaba Rodolfo Casillas. Él hace una estancia larga en Arkansas. Allí aprende sobre el modelo de la equitación estadounidense. Y habla, ya empieza a hablar él de la caballería para el deporte, para la guerra, en fin. También él va a hacer una estancia a Francia. Y todo eso pues lo trae él también aquí aparejado. Entonces, este tipo de estancias en instituciones, en escuelas del extranjero, ayudan a fortalecer y ayudan un poquito así a, como tú dices, a crear las estructuras de estas nuevas escuelas. Estas, si bien la revolución vino a arrasar realmente con todo, pero aquellos hombres que hicieron estudios en el extranjero, sí vinieron también a sumar a la construcción, pues, del nuevo Estado, a la construcción del nuevo ejército, con estas estancias en diferentes partes del mundo. Y como te digo, pues, muchos de ellos no tuvieron la oportunidad de salir. Algunos de ellos, pues, lo hicieron a través de la prensa. Estaban inscritos a una cantidad impresionante de periódicos. No sé cómo lo hacían. Desafortunadamente no he encontrado la evidencia así definitiva que me diga cuánto gastaban al mes para periódicos que venían de Alemania, periódicos que venían de España o de Francia, y estar enterados de las novedades, no solamente tecnológicas, sino también institucionales de otros países.
Precisamente, bueno. Víctor, con este ejemplo que nos has comentado. Sí.
No, perdón, perdón.
Nada, Víctor, te comentaba que precisamente con este ejemplo se refleja muy bien la relevancia de aproximarnos a la historia militar desde lo transnacional y no tanto dentro del marco nacional al que solemos acostumbrar, ¿no? Nos has hablado de la prensa, de nuevo. En este proceso de cambio, de modernización y profesionalización del ejército que nos has estado comentando anteriormente, demuestras que los propios militares escribían, publicaban, difundían sus ideas en revistas y otros impresos a la par que consumían revistas de otros países y, como dices, estaban enterados de las noticias militares y de los acontecimientos políticos de otros países. ¿Qué nos dice esta cultura militar escrita sobre el ejército y por qué crees que es relevante para entender su forma de enterarse y de estar al día de los acontecimientos del momento? ¿Por qué es importante para entender el ejército?
Es muy, muy interesante, Sofía, sí, porque nos habla, en primer lugar, no solamente del hecho de saber por saber, sino también de cómo pensaban a sí mismos su condición, cómo pensaban su institución, y los lazos que llegaban a tender con militares de otros países. Pongo un ejemplo, la guerra ruso-japonesa. En México, la guerra ruso-japonesa de 1905 fue muy, muy seguida, muy documentada, y se difundió prácticamente durante 4 o 5 años las noticias que llegaban acá. Y no era únicamente porque llegaba noticias de algún periódico europeo, sino porque había específicamente una persona desde Rusia con quien tenían contacto, quien les enviaba las notas periodísticas, las enviaba al país. Y como sabemos, la guerra ruso-japonesa es un hito para la historia militar, porque se trata, bueno, según los especialistas, se trata de la primera derrota de un ejército europeo en contra de un ejército asiático en la época ya moderna. Entonces, sí se trataba como de una novedad. El predominio europeo en lo militar durante prácticamente del siglo XVI al siglo XX, pues había sido abrumador. Entonces, sí era una parte interesante, novedosa, que acá se siguió. Esto nos habla, en primer lugar, de, sí, informarse sobre las tecnologías que había, sobre las tácticas que había, pero también de cómo aplicar o cómo tratar de aterrizar tantos saberes al entorno local. Y ahí, por supuesto, no había como una especie de tropicalización, sino que había una especie de adaptación, diría yo, no de tropicalización ni de tratar de parecerse a, sino de conocer el entorno para aplicar las tecnologías lo mejor posible para las necesidades locales. Y bueno, pues eran muy conscientes los oficiales de esa época en que pues el aparato industrial militar mexicano no era comparable, por supuesto, a ninguno de Europa o a ningún, mucho menos al norteamericano, ni menos al japonés. Pero lo que hacían sí era como ir estudiando los nuevos movimientos, las nuevas estrategias. Y hay un libro bien interesante que lo daba un militar que he estudiado que se llama, bueno, se apellida Ruelas, se me va ahorita su Miguel Ruelas, perdón, se llama Miguel Ruelas, ya me acordé de su nombre. Miguel Ruelas daba clases de historia militar en el Colegio Militar, más o menos como por los años de 1897, 1899, y compone un librito bien interesante. Este librito habla sobre las diferentes batallas a nivel global. Habla desde las batallas homéricas. Lo que me llamó la atención es que toma a la Ilíada como una fuente de historia militar. Habla de las guerras napoleónicas y termina con la guerra de Crimea. Entonces, esto él lo utiliza para enseñar dentro del colegio militar justamente cómo se dan las tácticas, la evolución de las tecnologías, el uso de diferentes armas a través de la historia. Y lo interesante de este autor es que no se queda ahí, sino que hace una reflexión también sobre la intervención norteamericana y hace hasta una representación con sus alumnos. Él da clases en Tlalpan, cerca de donde ocurrió la batalla, una de las batallas más importantes de la intervención norteamericana, de la batalla del Churubusco, cerca en un convento que lleva ese nombre, y ya sé la representación justamente de la batalla del Churubusco. Entonces, él aprende de textos, aprende estudiando la historia militar universal, si le podemos llamar de esa manera, y aplica esas metodologías para comprender la historia militar local. Y con las representaciones y con sus explicaciones acerca sobre la intervención norteamericana, pues pone en evidencia de que da un estudio o da un seguimiento bien interesante acerca sobre cómo aplicar esos conocimientos a cuestiones que ocurrieron acá. Entonces, pues creo que esas son como de las cuestiones que ayudaron a no solamente a saber qué sucedía hacia afuera, sino también a entenderse a sí mismos y también ayudar en el proceso de mejorar la institución.
Qué interesante lo de la Ilíada. No me esperaba para nada que vieran la Ilíada desde con esos ojos, ¿no? Al final demuestra cómo cada persona, en función de sus intereses o de dónde preste atención, puede hacer lecturas muy diferentes y casi opuestas de un mismo, sí, de un mismo elemento cultural o de un mismo libro. Quería preguntarte también, para ir cerrando y por continuar con esta recepción de la historia militar en otros países y en otros tiempos para el ejército mexicano, preguntándote por la Gran Guerra. He leído en uno de tus trabajos que explorabas precisamente esta cuestión, cómo la Gran Guerra pues, se llegó al ejército mexicano y cómo la recibieron. Y me gustaría que nos explicases un poco más si esta recepción de la Primera Guerra Mundial o de la Gran Guerra en su momento fue análoga o similar a la recepción de la Guerra Ruso-Japonesa, en el sentido de ver cómo aplicaban tácticas militares, del armamento y de ese tipo de repercusión más técnica, o si la Gran Guerra se percibió de forma diferente a esa guerra ruso-turca. Uy, ruso-turca, ruso-japonesa, que también hubo una ruso-turca, pero aquí estamos hablando de la ruso-japonesa.
Exacto, Sofía, sí, también hubo una ruso-turca. Híjole, lamentablemente en México, en la revista de militar mexicana, no hubo en su momento un análisis sobre la Gran Guerra. Hubo algunas reflexiones muy sueltas hasta 1920, cuando habla por ahí un marino acerca sobre el uso de trajes de buceo, haciendo alusión un poco a los submarinos, pero no habla de ello, sino lo hacen más los argentinos. Los argentinos sí hablan de la Gran Guerra de manera extensiva. Y yo lo atribuyo en gran parte a que en México, de manera pues institucional, se declaró neutral durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, lamentablemente no hubo un rescate. En los números que conozco durante la primera mitad del siglo XX, no hubo un rescate de la Gran Guerra, lamentablemente. No hubo un rescate acerca de ello, y ni siquiera hubo un rescate tampoco de, por ejemplo, la Guerra Civil Española. No hubo tampoco ese rescate. No sé a qué se debió, no sé si era por el proceso o por la precarización económica que prevalecía. Déjenme comentarles que si bien México, si bien sí recibía hasta la época del Porfiriato, recibía noticias de diferentes partes del mundo, y ya había muchos militares trabajando en la revista, cuando se destruye el ejército revolucionario, al ejército porfirista, cambia totalmente la redacción de la revista militar. Se convierte más en una revista civil. Entran a trabajar algunos ingenieros, profesores que daban clases en instituciones públicas, pero no eran militares, algunos geógrafos. Y los militares realmente de formación, muchos de ellos pues tienen que salir al exilio. Por ejemplo, Miguel Ruelas, de quien hablé, que pues también era medio tremendo, tiene que irse a vivir a San Francisco. Él desde allá, pues él muere en el exilio, incluso por ahí como en 1930, 31. Otros se van a Cuba, algunos otros se van a Guatemala. Entonces, esta redacción termina destruyéndose. Y no se da un seguimiento profesional de la Gran Guerra. Para que vuelva a ver nuevamente redactores profesionales dentro de la revista, y vuelvo a repetir que es un caso increíble de que se destruyó prácticamente gran parte de lo que existía del ejército anterior, pero se continuó conservando la revista. Sí cabe mencionar que a raíz de 1914, la revista toma como una tendencia mucho más política, mucho más propagandística. Y sí se conservan los temas militares, pero no tanto. Entonces, sí, en México la recepción de la Gran Guerra no fue tanto. Lo que sí fue documentado, y esto hasta cierto punto lo dejaron así como a cuentagotas, fue la Revolución Mexicana. Es un evento que se dio un seguimiento como más propagandístico, en realidad, que de estudio militar. Para el estudio militar de la Revolución Mexicana hay que recurrir a los escritos de los generales que estuvieron en campaña. Por ejemplo, la toma de Zacatecas por parte de Felipe Ángeles, donde hace toda la planeación de la batalla, todo el acercamiento, toda la descripción logística y cómo se fueron dando los avances. Ese es un buen texto que falta en la revista. Otro de ellos es la batalla de Lébano. La batalla de Lébano es una de las batallas más importantes y que en México no ha recibido como mucha atención y afortunadamente ya ha empezado a estudiarse. Es una batalla que dura pues 72 días en donde se enfrentan villistas contra constitucionalistas. Los constitucionalistas hacen todo un cerco con alambre de púas, con chapopote, ponen barricadas y con metralletas prácticamente fulminan a gran parte de la División del Norte. Y eso no está en la revista, no están estos estudios de táctica militar dentro de la revista. Entonces faltó eso y por supuesto, pues sí, un seguimiento mucho más formal para la Primera Guerra Mundial. Y no es que la prensa mexicana no haya tenido interés en la Primera Guerra Mundial. Claro que sí, porque los periódicos nacionales, algunos de ellos pro alemanes y otros pro entente, había ahí una pugna más como de opinión pública, pero no se daba un seguimiento, desafortunadamente no se dio un seguimiento serio en esos años de la Gran Guerra. Y como te digo, pues sí, a diferencia de las revistas argentinas y chilenas, donde sí he visto el caso, allá es un deleite ver que desde que prácticamente arranca la Gran Guerra, de 1914 como a 1929-28, hay una cantidad de noticias acerca de todas las batallas, de todos los escenarios de guerra, tanto navales como terrestres, que bueno, eso me hubiera requerido de hacer otra tesis, porque sí hay, hubo conferencias, hubo invitados, hubo galerías de fotografías, una serie de fotografías para mí bastante interesantes porque reflejaban como la parte épica de la guerra, la parte en donde salían los soldados con sus ametralladoras, con sus tanques, salían posando prácticamente, pero bueno, pues también ocultaban la miseria de la guerra, ¿no? No ves una fotografía de mutilados, no ves una fotografía de cuerpos apilados, de personas sufriendo, de personas con hambre, no ves esas escenas, sino que ves pues la parte que querían como vender en Sudamérica de la Gran Guerra. Allá sí tuvo una difusión muy grande en cines, como vuelvo a decir, en conferencias se invitaron a muchos militares que hacían incluso estudios acerca sobre los avances de los ejércitos en diferentes frentes y fueron a dar sus conferencias, el uso de la fotografía incluso aérea, fueron a dar algunas conferencias al círculo militar en Argentina y ellos sí estaban como bien interiorizados hasta con sus agregados militares allá del tema. Pero sí, México con su revolución tuvo creo que suficiente. No tuvo en ese momento como la apertura para seguir pues un evento tan crucial.
Claro, tenía otros intereses también, ¿no? Al final es algo que se estaba produciendo en su territorio, ¿no? Y más relevante, como comentas, en este caso para México. Bueno, Víctor, se nos acabó el tiempo, por desgracia, porque estábamos aquí, Sofía y yo, disfrutando de la entrevista. Esperamos que nuestros oyentes también. Quiero darte las gracias, o queremos darte las gracias por venir a Historias de Bolsillo, por hablarnos de este tema tan interesante, ¿no? Porque a veces me ha pasado, que lo he hablado con algunos colegas, que les gusta un poquito menos el tema de lo militar, que no tiene que ver con lo bélico, ¿no? Es como, bueno, las guerras son muy divertidas, entre comillas, ¿no? Las guerras son muy divertidas, pero hablar de doctrina militar, de comprender cómo funciona, hay personas que les cuesta todavía, y creo que este tipo de programas permite también disfrutar sobre todo de la pasión con la que personas como tú lo viven, ¿no? Ya hemos entrevistado hace unos meses a Froilán Ramos, que también trabaja esos temas de doctrina militar, de pensamiento militar, y en este caso estamos comprendiendo contigo esta variable, ¿no? Del ejército, entendido también como algo más allá de lo que hace en una guerra, sino cómo se construye la institucionalización y la formación propia, ¿no?, de los militares, que a veces pensamos que son personas sin estudios, sin conocimiento, y todo lo contrario, ¿no? Estas escuelas se crean precisamente para formar, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias por venir a Historias de Bolsillo y por compartir con nosotros este tema y esperamos verte más a menudo, ¿no? Además, en otro momento cuando hagas esa otra tesis que comentabas, ¿no? O saques algún libro al respecto porque sí que nos parece interesante y yo creo que esa barrera, claro, tú no dejas de ser un programa podcast de sonido principalmente, pero bueno, algún día espero que podamos hacer algo más visual, ¿no? Y este tipo de cosas, de imágenes, poder plantearlas también puede ser interesante, ¿no? En un futuro lejano todavía, yo creo que porque ahora mismo vamos sacando el programa con mucho cariño, pero no sin dificultad y tampoco que nos cueste mucho, ¿no? Gracias a invitados como tú que aceptan gustosamente venir al programa y colaborar con nosotros para que nuestros oyentes también aprendan otro tipo de investigaciones y en este caso que a mí especialmente me hace ilusión que sea pues de temas latinoamericanos, ¿no? Así que muchísimas gracias por venir desde el bolsillo.
No, pues gracias a ti, Moisés, gracias a Sofía por este espacio que nos ayuda a nosotros a llegar no solamente a un público más amplio, sino también a reflexionar sobre nuestro trabajo, sobre lo que hacemos y desde luego a que sigamos pues reflexionando en cuanto a un área que todavía considero muy poco explorada. Creo yo que en México está un poco desatendida, en España quizá mucho más desarrollada, porque allá sí veo que hay un ecosistema de academias, de revistas, de una serie de cosas que acá en México todavía nos falta por desarrollar y que gustosamente los compartimos con ustedes.
Y nosotros, Víctor, estaremos encantados de recibir esas nuevas investigaciones y nuevas aportaciones porque, como decíamos, incluso también para Historias de Bolsillo, creo que no hemos traído a mucha gente, muchos historiadores militares, ni mucho menos historiadores que vayan un poco más allá de la historia de los conflictos, ¿no? Así que ha sido un verdadero placer y a todos vosotros y vosotras que estáis al otro lado, recordad que todos nuestros programas están en nuestra página web ordenados temática y cronológicamente, que nos podéis escribir a historiasdebolsillo@usal.es para cualquier tipo de consulta o sugerencia y que nuestros programas se suben a YouTube, Spotify y iVoox semanalmente. Os esperamos para la semana que viene en un nuevo programa. Y nada más, que tengáis una semana estupenda.